¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad, un programa más construido, diseñado por exalumnos Waldorf, por maestros Waldorf, por una mamá, una madre que ha pasado por la pedagogía, tratando de reflexionar diferentes temas vinculados a la educación y compartiendo la experiencia que hemos tenido, en el caso mío, como un simple papá de una escuela que me ha llevado a un montón de otras cosas. Si es la primera vez que nos escuchaste, decimos que tenemos un Facebook que es Senderos hacia la Libertad, que ahí podés hacernos llegar preguntas, dudas, consultas, sugerencias. Te contamos también que en una página que se llama ondemand.com.ar, ahí podés encontrar los programas grabados de todas estas temporadas en las que venimos trabajando. También tenemos un Instagram, que es Senderos hacia la Libertad, que ahí también puedes contactarte con nosotros, que nos viene muy bien el contacto porque nos genera posibilidades para hacer programas y nuevos temas. Así que bienvenido al programa de hoy. Voy a saludar a mis compañeras del día de hoy. Voy a empezar con Magda. Hola Magda, ¿cómo estás?
Hola Leo y hola queridos oyentes, donde quiera que estén. Llego muy, muy interesada y entusiasmada también con el tema de este programa. Y vengo de un fin de semana de mucha, mucha, mucha naturaleza, así que recargada de pilas. ¿Y vos, querida Úrsula, cómo estás hoy?
Hola Magdalena, hola Leo, hola también a nuestra invitada que todavía la tenemos en incógnito. Hola queridos oyentes, allí a lo largo y a lo ancho de quién sabe qué parte de este hermoso mundo. También vengo de un fin de semana en Patagónico, hermosísimo de otoño que no se puede creer, de mucho trabajo también, pero hoy quiero saludar especialmente a Fabiana, una maestra brasilera que está trabajando en España, que nos mandó un muy lindo y largo mensaje y una pregunta. Gracias, Fabiana. Esos mensajes nos entusiasman mucho y ya estamos preparando un programa para tu pregunta, que es realmente una pregunta de peso e importante. Así que muchas gracias. Y bueno, animo a todos los que tengan interés y ganas que nos lo hagan saber, porque para nosotros es como tener un eco y saber, ah, listo, sí, hay alguien allá lejos del otro lado. Bueno, quisiera saber, Leo, vos cómo llegás al programa de hoy.
Bueno, gracias Úrsula. Llego muy bien, muy entusiasmado. Es un programa que me va a tener con dos sombreros, así que voy a ver cómo voy a interactuar con mis dos sombreros. A vos también, Úrsula, vas a tener dos sombreros. Tenemos a nuestra invitada y además también es un programa que ya lo he pensado mucho tiempo, lo he soñado para que suceda. Así que, nada, contento y con la expectativa de ver qué sale en este viaje. Qué nos sale en este viaje de una hora que vamos a emprender o que estamos ya emprendiendo y contentos. Pero voy a saludar a la invitada del día de hoy, como decía Úrsula, que es Nati Vega, Natalia Vega, es una mamá de la escuela Arcángel Gabriel, es la coordinadora general de un proyecto que se llama Del Arca, que es una empresa social que fundamos en esa escuela, pero no es solo para esa escuela, el proyecto al principio fue para esa escuela, pero ahora es para todos. Así que voy a saludarte, Nati. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy agradecida por la invitación de parte de todo el equipo de Crisálida.
Bueno, muchas gracias, Nati. Ahí ya tenemos la primer palabra nueva para nosotros, que es crisálida. Crisálida. Me surge preguntar de dónde nace esa palabra, por qué nombras a Crisálida Nati, y también contarles a los oyentes que hoy vamos a hablar sobre un programa con ese nombre, pero más allá del programa vamos a hablar sobre cuáles son los sueños que trae el programa y por qué lo vamos a hacer. Así que te pregunto, ¿de dónde nace la palabra Crisálida Nati?
Bueno, Crisálida nace de la idea de poder envolver, bueno, vieron que la crisálida es el capullo que envuelve a algunos insectos para que puedan hacer su proceso dentro y puedan generar una transformación. Y lo que pensamos para este programa es poder acompañar a algunos emprendimientos, a algunas organizaciones o emprendedores individuales que estén iniciando este proceso o que estén en algún proceso y necesiten un poco de calor y un poco de envoltura, de alguna manera, para que puedan en este ambiente cuidado ser lo que tengan que ser para el futuro.
Bueno, gracias Nati. Yo quiero sumar que Crisalía nace de, este es un programa de formación para emprendimientos sociales, que nace de una empresa social que se llama Del Arca, y que Del Arca nace, porque estoy yendo para atrás, Del Arca nace de un emprendimiento de un grado, y que a su vez de un grado de una escuela Waldorf que se llama Arcángel Gabriel, que lo que sucedió que fue que en algún momento una familia de la escuela no podía aportar o se había atrasado en su aporte o en su cuota o como querramos llamarlo, y un grupo de padres se puso a trabajar de manera conjunta para ver si se podían generar recursos para sostener o para poder acompañar esa situación puntual. Para los que somos padres o formamos parte de las escuelas, esto es algo muy común para nosotros, trabajar en conjunto, en comunidad, para acompañar necesidades económicas. Para las familias o para los maestros de otras escuelas, es algo que también las cooperadoras generan eventos puntuales para pintar la escuela o para generar recursos. No sé si, o por lo menos no me ha pasado de que se genere para acompañar a una familia que tenga que sostener parte de su cuota o aporte, pero sí para las necesidades de las escuelas. En nuestras escuelas sucede habitualmente que esto se da de esta manera, que los padres, las madres y los maestros apoyamos el desarrollo de proyectos que generen recursos para acompañar situaciones individuales. Y lo que pasó específicamente en esta escuela, en el año 2000, en realidad pasó siempre, pero en el año 2018 empezaron los proyectos de los distintos grados a trabajar en conjunto. A decir, bueno, ya que cada uno está haciendo un proyecto para generar recursos, había unos que generaban miel, otros aceite de oliva, otros generaban nueces, me acuerdo, en ese momento. ¿Por qué no trabajar en conjunto? ¿Y por qué no empezar a idear de manera comunitaria un proyecto más grande que nuclee a todos esos proyectos y que a su vez pueda no solo generar recursos para los grados que existen hoy, sino abrir oportunidades para familias que por ahí nunca se acercarían a pedir una cuota en una vacante en una escuela? Esa era como la idea. Y a partir de ahí nace, ese proyecto tiene 4 años de desarrollo, y en lo que se aprendió en estos 4 años, tanto de errores, de fracasos, como de aciertos, de virtudes y de aprendizajes, se está condensando ese aprendizaje en una formación que, como contaba Nati, es Crisálida, donde vamos a trabajar con esos aprendizajes y también con el compromiso absoluto de acompañar a los que se anoten, a los que se inscriban en su proyecto. O sea, no es un proyecto para bajar líneas sobre cómo hay que hacer emprendimientos sociales, sino es un proyecto para contar una experiencia, para aportar contenido, pero sobre todo para comprometernos con los que lo quieran hacer. Y por eso es un programa de desarrollo y de acompañamiento, no es un programa, no es una capacitación. El acompañamiento incluye que cada emprendedor va a tener un tutor, cada emprendimiento va a tener un tutor que pueda conocer en profundidad su contenido. Sí, Úrsula.
Sí, yo puedo contar un poquito de la emoción que a mí me embargó ver que en la escuela, de estos emprendimientos particulares de cada grado, en esto que vos contás, que se juntan los diferentes emprendimientos, cómo surge de ahí una caja que en realidad mucha gente espera hacia fin de año, donde cada uno de los grupos va colocando el producto de su emprendimiento y esto forma en realidad una caja donde aparecen muchos talentos de los padres, cosas que a mí personalmente me sorprendieron mucho. Por ejemplo, un padre que es pintor, bueno, con el resto del grupo armaron un almanaque. Otro abuelo que es fabricante de sidras, hace su aporte. O sea, es una cosa realmente que fue cada vez ampliándose más, pero no quedó ahí, sino que no solamente alberga lo que se junta de los diferentes impulsos de la escuela, sino que además fue tan potente como proyecto que incluyó a otros más. Y no sé, a lo mejor Nati, vos querés contarnos cómo se abrió eso para que también otros participen. Yo hablo ahora solo en principio de la caja, después volvamos a Crisálida.
Sí, puedo contar un poco cómo viene desde la experiencia del ARCA y cómo transitamos en la escuela a través de los proyectos de cada grado, cómo transitamos esta unificación, ¿no? Y lo que fuimos aprendiendo en todo el camino también. Donde aprendimos que lo principal y a donde aspirábamos era el trabajo comunitario. Y para poder llegar a un verdadero trabajo comunitario, cómo fuimos paso a paso aprendiendo a generar grupos de trabajos de todo tipo, grupos, subgrupos, minigrupos, y todos generando algo a través del encuentro, siempre encontrándonos, el encuentro entre personas. Y bueno, y cómo lo que siento que pudimos ir descubriendo a lo largo del camino, a lo largo del camino de generación de la caja, ¿no? Pudimos ir descubriendo que éramos una suma de intenciones, de que todas las intenciones, las buenas intenciones que traíamos, cada uno desde su grado, era lo que luego generaba todo este proyecto grande, y la verdad es que sí, es maravilloso ver cómo en una sola caja entran todos los talentos, las capacidades, las buenas intenciones, las ideas, todo que puede ser posible. Eso nos fuimos dando cuenta, y que era posible esto a través del encuentro. Y a través, y que no éramos un grupo de amigos, éramos padres, madres, maestros, todos de diferentes grados, cada uno con ideas diferentes, con ideologías diferentes también, con antipatías y simpatías, todos unidos en un grupo y luego en diferentes grupos para llegar a un propósito común. Eso quizás puedo contar de la experiencia y del tránsito que venimos transitando también, ¿no? Que no es una sola cosa que se descubre, sino que lo vamos haciendo y lo vamos creando, y luego al año siguiente y en la etapa siguiente, cuando llegan nuevas personas, también está ese espacio y existe ese espacio donde estas personas pueden traer eso nuevo que vive en ellos. Y eso mismo hace que se cree de nuevo algo totalmente diferente a lo anterior, pero que sigue en el camino del mismo ideal y del mismo propósito que traemos desde el principio. Entonces, bueno, un poco es eso lo que queremos contar.
Yo quería preguntarte, porque en dos ocasiones Leo mencionó que Del Arca es una empresa social, Y quizás algunas de las personas que nos escuchan no son del ámbito Waldorf, y también me parece muy interesante ampliar esta mirada, porque estamos acostumbrados a pensar que una escuela es una escuela, un emprendimiento es un emprendimiento, como que todas estas cosas o estas voluntades a veces están enfocadas hacia un objetivo que puede ser comercial o que puede ser para sostener la escuela económicamente. Pero entiendo que una empresa social es mucho más que eso, ¿no? Este es un concepto que me parece muy interesante para que los oyentes puedan romper ese molde de que lo comercial es lo comercial y en una escuela solamente se juntan fondos como si fuera una cooperadora, cuando en sí creo que lo más hermoso que aprendemos en nuestras escuelas es a crear comunidad, ¿no? Esta costumbre que tenemos de hacer una torta, llevarla a la kermés, pasarnos toda la tarde en la kermés, vender la torta y pagar el pedazo que nos vamos a comer, ¿no? Y en ese tejido hermoso lo que vamos creando es comunidad. Este me parece un concepto súper interesante. ¿Y qué es una empresa social versus una empresa tradicional o un emprendimiento sin fines de lucro, como se podría pensar que puede ser esto, ¿no?
Sí, claro. Nosotros en esta manera de ir buscando lo genuino y lo que era bien nuestro, también buscamos esta nueva forma de hacer empresa. Hay muchas formas de hacer cooperativas, asociaciones civiles, están las empresas tradicionales, están las ONG también. El año pasado transitamos por todo un proceso de estudio y de ver cuál era la forma legal que más se adecuaba a lo que nosotros veníamos haciendo, que era un trabajo comunitario, es un trabajo asociativo también, donde existe la cooperación muy, muy fuertemente. Y bueno, y encontramos nosotros en esta comunidad, en este grupo que conformamos, encontramos esta manera, luego de la llegada de una mamá que era especialista en empresas sociales, que lo había hecho ya varias veces, pero esto, adecuándolo al grupo y a esta comunidad específica. Y entonces se generó desde la forma legal, desde la forma legal, una empresa social, que es una empresa, pero que no, que el fin del lucro es social puramente. Todo lo que se recauda es para fines sociales, para nuestra escuela, para instituciones y organizaciones que están relacionadas, que están también en el entorno, ¿no? En el núcleo de la escuela, es una red social con los que estamos relacionados. Y entonces, esto es que es una empresa, entonces también tuvimos que encontrarle dónde estaba la parte de voluntariado y dónde estaba la parte de sostenimiento de la empresa. Entonces, también tuvimos que hacer un gran trabajo durante todo un año. Trabajamos mucho con un libro que se llama El individuo y el espíritu de la comunidad, para poder ampliar un poco la mirada y ver hacia dónde nos dirigíamos en este sentido. ¿Queríamos tener empleados o queríamos que sea solo todo voluntariado? Entonces, la empresa social esta del ARCA, que es hoy, nace como SRL el año pasado, pero con esta idea de que sea una empresa sostenible, por lo tanto, se generaron algunos puestos con una, le llamamos redistribución de los ingresos, que es tomar una partecita para que estos ingresos puedan ser redistribuidos en personas que estén todos los días haciendo la parte que por voluntariado no se cubre. Y con una gran parte de voluntariado que lo que trae es esto que contábamos antes, que es todo lo nuevo y es el calor y es la vivencia del día a día en los proyectos, en la escuela y lo que vive en la comunidad. Entonces, bueno, ahí con todo esto encontramos esta forma de empresa social para esta comunidad, pero También en otras comunidades, cada una y cada organización va a tener su forma. Hay diferentes formas de poder llegar a algo parecido.
Justo quería consultarte porque hay una pregunta de una oyente que se llama Natalia, que pregunta si hay alguna forma de participar. Entiendo que es de este emprendimiento, del ARCA, o que puede ser también del programa Crisálida. Quizás si quieren, Leo o Natalia, agregar un poco más sobre esto. ¿A quiénes está abierto?
Sí, en principio, para Natalia, que nos escriba un correo electrónico a servicios@delarca.com.ar y ahí nos contactamos con ella y vamos a hablar a ver si es para participar en Delarca o es para participar en Crisálida. Nos vamos a hablar con ella. Así que ese es el mail, servicios@delarca.com.ar. Sumando a la pregunta de empresas sociales, y ahí lo que quería aportar es: una empresa social nace para resolver un problema social o para trabajar con un problema social. Entonces, cuando toma, esa es como la primera definición. Entonces, uno dice, bueno, entonces si voy a trabajar con un problema social, me puedo transformar en una ONG, una organización no gubernamental que trabaje con un problema social. La dificultad que va a tener la ONG es la de cómo se va a sostener económicamente, porque el voluntariado va a ser muy variable, va a haber momentos de mucho voluntariado, momentos de poco, va a haber momentos. Entonces, lo que habitualmente sucede en las ONGs es que destinan mucho tiempo a conseguir donaciones, y ese tiempo que destinan a conseguir donaciones es tiempo que no pueden destinar a trabajar sobre el problema social que están tratando resolver. Entonces, si una organización que quiere trabajar con un problema social se transforma en una ONG, va a tener que destinar mucho tiempo en búsqueda de donaciones. Y ese tiempo no lo va a poder invertir en resolver el problema social. Sin embargo, si se inscribe como empresa tradicional, va a tener un fin de lucro y va a tener que va a pasar a ser su esencia el generar ingresos. Entonces, la empresa social es una empresa que está en el medio, en el camino del medio, no es ni una empresa tradicional ni una ONG. Persigue los resultados de una ONG, pero trabaja en el mundo de las empresas tradicionales. O sea, se presenta al mundo como una empresa tradicional. En Argentina no tenemos ley de empresas sociales. Si nosotros consiguiésemos que exista la ley de empresas sociales, esas empresas podrían sostenerse en el tiempo y no hacer un esfuerzo descomunal al principio, los primeros años, para tratar de sobrevivir en un mundo que no las está recibiendo con los brazos abiertos. Que le dicen, adaptate y tenés que ser una SRL tradicional, o si querés trabajar en lo social, tenés que ser sí o sí una ONG. Que es lo que nos pasa en Delarca, nos dicen, bueno, pero no sos una asociación civil. Claro, las asociaciones civiles no pueden vender productos, servicios, crear producciones. Entonces, sos una empresa. No somos una empresa tradicional. Somos una empresa que nace para resolver un problema social. Entonces, también, un poco la creación de Delarca lo que trae, en Argentina hay muchísimas empresas sociales y todas tienen esta dificultad de qué traje se ponen, porque las van a ver como estén vestidas, no por lo que son. Entonces, gran parte del trabajo de las empresas sociales es mostrar lo que somos, más allá de la vestimenta. Algunas serán cooperativas, otras serán SRLs, otras serán sociedades anónimas, o sea, otras serán pools de monotributistas trabajando por un problema social. En fin, dependerá del formato que quieran tomar. Pero como concepto es una empresa que va por el camino del medio, que no va, su fin no es de lucro, y tampoco es una organización no gubernamental que va a trabajar va a depender de donaciones. Si depende de donaciones va a perder libertad, que es otra de las cuestiones también. Acá en la creación de emprendimientos sociales, la libertad es un concepto muy fuerte, porque para trabajar con otros uno tiene que replantearse la libertad todo el tiempo. ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿Dónde empieza la del otro? Una cosa es que un grado se organice para hacer miel, Y otra cosa es que un grado se organice con otro que hace aceite de oliva, otro que hace nueces, otro que hace, no sé, chocolates. Y las visiones del mundo van a ser diferentes. Entonces, gran parte del trabajo comunitario es cómo vamos a hacer para que convivan esas libertades, no cerrarse en que o es mi idea o no participo, o tampoco no cerrar, no desplegarse sin perder mi punto de, sin dejar de dar mi punto de vista. Entonces, ahí hay como una gran conjunción que lo único que hace que eso funcione es que el propósito sea claro. Si la empresa social tiene el propósito claro, las personas que vamos a estar transitoriamente dentro de la empresa social iremos pasando, algunos durarán un poco más, otros estarán un poco menos, otros irán a hacer algo y después se retirarán, pero el secreto para las empresas sociales es que el propósito de su nacimiento viva en cada una de las personas que se conectan y se acercan.
Quería preguntarles también, porque Natalia había mencionado que había otros actores, ¿no? Que ya como que del Arca empezó con la caja y después se empezó a expandir hacia afuera de la escuela también. Entonces, también me interesaba hasta dónde había llegado ese tejido y hasta dónde más puede llegar para que los oyentes se puedan imaginar la enorme potencia que tiene esto, ¿no? Este núcleo humano referido a la economía.
Bueno, no sé, Leo, si vos querías, arranco yo. Bueno, puedo contar cómo comenzó que desde el momento en que decidimos unirnos entre todos los grados, dijimos, bueno, está bien, nosotros tenemos. En ese momento teníamos necesidades económicas en cada grado, por eso es que los proyectos económicos existían, pero también al mismo momento se había generado en la escuela un grupo que estaba acompañando a varios merenderos de la zona. Entonces, no solo desde lo económico, desde el alimento, sino también llevando un poco del mundo que conocemos nosotros, un poco de los cuentos, un poco de todo eso lindo que nos trajo a este espacio. Y entonces también nos tuvimos que entre todos los grados ponernos de acuerdo si era un propósito común poder reconectarnos también con los de afuera para... porque muchos tenían esta idea de esto de que las escuelas Waldorf son cerradas, a veces se piensa que son elitistas, y yo recuerdo que cuando entré a la escuela llamaba mucho la atención la diversidad, la verdad es que cuando es lo que me pasó a mí en lo personal, ¿no? que yo no lo sentía de esa manera. Y cuando tuvimos que, bueno, nos unimos entre los grados y hubo que decidir entre todos, algunos estaban más de acuerdo porque algunos decían, bueno, pero si nosotros ya tenemos problemas económicos, ¿por qué vamos a donar a otra institución un poco de lo que estamos ganando? Y bueno, entonces ya en ese primer año habíamos decidido que el 10% de la venta iba a ser donada a esta institución que se llama Merendeando, y que era un grupo de padres, madres y maestros también, que acompañaban desde ese propósito social bien claro. Y entonces, bueno, ahí se comenzó a abrir muchísimo la red, porque ya se estaba participando a este organismo que abría a merenderos y que a su vez estaba conectado con otras instituciones, y nosotros también fuimos. Al año siguiente también convocamos, y no solo convocamos, sino que se empezaron a acercar otras instituciones, otras organizaciones, a consultarnos, a preguntarnos, y ahí fue que al año siguiente empezamos a todo lo recaudado de la caja iba un porcentaje a merendeando y otro porcentaje a cada una de estas instituciones, partes de nuestra red social. Entonces, bueno, y a su vez esas organizaciones también tienen sus organizaciones asociadas y cercanas con las cuales cooperan. Entonces nos trae mucho esta idea de, bueno, no sé, a mí en lo personal me trae esto, esta idea de que habla Libewood, en generar grupos humanos, grupos de personas que trabajen unos con otros, asociados, cooperando, y que esto nos va a dar la práctica, ¿no? Para luego, luego generar estas organizaciones del futuro, que son las que buscamos. Entonces, fuimos abriendo y con esta idea de que queremos que todos estén bien, por eso no es que queremos ni que haya muchos del ARCA en diferentes lugares, ni nosotros ser una gran empresa, sino solo poder mostrar lo que hicimos, y que cada uno lo pueda hacer en su lugar, replicándolo al modo y a lo que cada uno es.
Claro, y yo ahí quisiera agregar que así nace en realidad la idea base, perdón, de lo que es Crisálida, de ayudarles a otros a saber cómo se hace, de ayudarles a otros a que puedan coparticipar con la experiencia. Y ahí sí quiero darte la mano, Leo, para que nos cuentes un poco más de Crisálida. Y bien, a ver, gracias. Y a ver si lo pincelé bien, digamos.
Sí, es así, Úrsula. Siempre el espíritu del ARCA es hacia afuera, es abrir, sin ninguna seguridad de qué va a pasar. Pero siempre fue, bueno, hay que abrir, primero son los grados, después son los merenderos, después son las instituciones, hoy son 20, de las cuales hay instituciones que están vinculadas a la pedagogía de Waldorf y otras que no. Hay hogares de niños, bueno, hay un montón de instituciones que forman parte de la red, y siempre como la expectativa fue, si nosotros abrimos y encontramos todas esas personas que están trabajando por una transformación social desde sus lugares y nos empezamos a conectar y no nos duplicamos, o sea, no encontramos haciendo muchos haciendo lo mismo en distintos lugares y ninguno pudiendo sostenerse, esto va a funcionar. Entonces, siempre la expectativa fue abrir. El abrir fue muy complejo. Muchas veces en este tipo de proyectos tan nuevos y que están creando algo que no existe, el cerrarse puede ser una solución para no tropezarse, digamos, o para no tener desafíos. Sin embargo, en nuestro ADN está esto de que lo vamos a hacer entre todos. Después de 4 años de trabajar con las instituciones, con los merenderos, con los grados, y de atravesar todas las dificultades que atraviesa una empresa social, es que nace este proyecto Crisálida. Se inaugura el área de servicios dentro de Del Arca, o sea, ya además de producción, ahora se inaugura el área de servicios, y el área de servicios da su primer paso con este programa de formación que busca acompañar a nuevos emprendimientos, ya sea en fase de idea, es decir, personas que tienen la idea de crear un emprendimiento, o personas que ya lo tienen desarrollado, pero quieren agregarle impacto social, que nunca pensaron que por ahí la sustentabilidad podría venir no del conseguir más dinero, sino el de hacer cada vez más impacto social, que es un poco lo que atravesó Del Arca. Esto es, no me cierro y vendo cajas y me quedo el 100% para mí, sino lo que, aunque tenga un súper impacto social, quedármelo para mí porque es para una escuela, sino, bueno, dono el 10, el 15%, me conecto con otros. Entonces, también este Crisálida está pensado para los emprendimientos que ya están funcionando y quieran agregar impacto social, o que quieren contar el impacto social que ya tienen, pero que lo puedan transmitir. Entonces, a partir de ahí nace este programa, que lo condensamos en módulos y en seminarios, donde hay muchas personas trabajando para desarrollar el contenido, que va a durar 5 meses, que está pensado para habla hispana, o sea que cualquier persona de habla hispana puede participar, que está pensado para que participen en equipos, es decir, no hay una inscripción por persona, sino es por emprendimiento. O sea, la idea es que vengan los emprendimientos y vengan 5 personas del mismo emprendimiento y trabajen en conjunto, que los emprendimientos van a tener un referente asignado para que les pueda decir, che, ¿hiciste esto? ¿No lo hiciste? ¿Cómo te fue con el video de 1 minuto contando el proyecto? ¿Ya lo hiciste el videito o no? ¿Cómo están haciendo? No consigo el celular, bueno, no importa, o no consigo la cámara, bueno, inténtalo, hacelo. Bueno, ese es un poco el trabajo del referente, de hacer ese acompañamiento. Y lo que nosotros pensamos, estaríamos, no sé, Nati, para contar cada módulo, por lo menos nombrar el título de cada módulo, ¿te parece para que podría aportar? Eso te lo paso a vos, porque para ahí el que quiere, porque por ahí nosotros lo tenemos claro porque lo estamos viviendo en el cuerpo, pero por ahí el que nos está escuchando dice, bueno, ¿y de qué son esos módulos de que hablan? ¿Estás, Nati, para compartir eso?
Sí, puedo contar que está conformado por 6 módulos, que cada módulo tiene un espacio de 3 semanas consecutivos. Entonces el módulo 1 va a tener 3 jueves disponibles, digamos, para ese módulo, ¿no? Porque la formación se va a dar los jueves por la tarde. Entonces, en el primer módulo se va a hablar del problema, del propósito y de la identidad y de cómo poder llegar a todo esto en cada organización. En el módulo 2 vamos a hablar sobre innovación y diseño y con formas que de las empresas tradicionales, pero también con nuestra forma. Y también van a ser 3 semanas abocadas a ese módulo. Todos los módulos van a tener parte teórica y parte práctica. Y en el medio, esto, el acompañamiento de cada uno de los referentes para que todas las dudas que surjan puedan ser dudas o necesidades o lo que surja en el medio pueda ser traído al equipo y desde ahí haciendo una devolución, ¿no? A la persona o al proyecto. En el módulo 3 vamos a hablar de gestión y planificación desde una mirada prospectiva, siempre con una mirada hacia el futuro. Y con la mirada de gestionar y planificar, no solo la parte de herramientas puntuales de gestión, sino que desde la mirada también del desarrollo de equipos. Y con esta idea de que todas las organizaciones somos un organismo vivo. Entonces, con ese desafío también en el medio de que al ser un organismo vivo, todo va cambiando. Entonces, no es que podemos plantear herramientas técnicas desde el principio y ya está, y con eso solucionamos. Entonces, bueno, ese va a ser el módulo 3 de gestión y planificación. En el módulo 4 se va a hablar mucho sobre la comunicación, sobre cómo comunicar el propósito, sobre la comunicación comunitaria también, ¿no? Cómo se adaptan a las empresas sociales, cómo se genera la comunicación y la participación en el rol de los equipos, en el rol de las comunidades. Bueno, ahí va a estar esa parte de comunicación. Y después en el módulo 5, una parte de ventas y comercialización. Y en el módulo 6, un módulo que se llama Camino, donde vamos a contar un poco cuáles son los desafíos individuales y los personales para poder participar en un proyecto comunitario, para poder trabajar con otros y al servicio de otros. Y con todo lo que esto trae para lo personal también, para lo individual, para lo que cada uno puede aportar desde lo individual, pero sin perderse en todo lo comunitario, porque esto trae también, ¿no? Desde lo personal me pasa que, claro, es hermoso trabajar en comunidad y en las escuelas, pero también es difícil encontrar los límites para que el yo no se pierda adentro de este espíritu más social. Bueno, y luego de esos, en el medio de esos 6 módulos van a haber 4 seminarios, que les llamamos seminarios porque son más de intercambio, donde, bueno, también vamos a contar un poco del vínculo con el dinero, cómo llevar adelante desde esa mirada. Otro seminario donde se va a contar sobre aspectos legales, financieros y contables, bien para empresas sociales, cómo llegar a la conformación de la empresa social desde lo legal. Después va a estar el otro seminario de dinámica grupal también. No sé si podemos contar a cargo de quién iba a estar. Bueno, y un seminario de expresión, el cuerpo de la palabra se llama, donde también para poder contar esto, como un poco, es como contar cómo lo hacemos nosotros internamente. Y bueno, para poder desarrollar herramientas de expresión, de la palabra, de cómo comunicarnos. Bueno, un poco eso. No sé, Leo, si me olvidé de algo.
No, no, perfecto. No, Nati, genial. Nosotros apuntamos que los emprendimientos que puedan atravesar este proceso se transformen en empresas sociales, que logramos alcanzar un número de empresas sociales suficiente para crear una red de economía asociativa, para seguir desarrollando la red social, que estos emprendimientos puedan intercambiar entre ellos, puedan cubrir necesidades cruzadas, que los que vengan de Chubut se conozcan con los que vienen de Chaco y que puedan encontrar puntos de conexión, y los que estén en Perú. Hoy nos escribió uno de Perú que están desarrollando un CAMGIL, pero que recién están en la fase de idea, que solamente están pensando si es posible. Y hoy mismo escribieron de una fundación en Argentina que está desarrollando un CAMGIL, pero ya en una fase más avanzada, para inscribirse también. No saben entre los dos que van a trabajar en conjunto, no lo saben. Y hoy, después de esos dos, se contactaron de Pigüé, de un impulso que se llama Cuenco del Sol, que también están viendo qué hacer, porque hay muchas personas vinculadas al trabajo con personas con discapacidad, pero que están viendo cómo vincularse en el post-escuela. Así que hay mientras agarrábamos los equipos, pensábamos qué tutor podría acompañar a estos emprendimientos, porque después van a trabajar en conjunto un montón. Seguramente van a autotutorearse un montón o autogestionarse un montón, porque es el mismo problema social o el mismo desafío social en distintas fases de crecimiento. O sea, unos están más en modo oruga, otros están ya buscando el botón para tejer la crisálida, otros habrán intentado hacer alguna que otra, y otros están en los capullos, recién. Pero es muy interesante, yo no lo había pensado, pero estos equipos de representantes van a trabajar seguramente conectados con propósitos, o es muy probable que se encuentren muchos desafíos sociales en conjunto. Así que, bueno, eso también lo comparto para el equipo de Crisálida, que se viene la conexión entre ellos y que va a ser fuertísimo, y que seguramente seremos espectadores de un montón de milagros que van a suceder ahí, si es que lo hacemos bien o lo hacemos como lo estamos pensando. Así que, bueno, nada, muy, muy, muy contentos, con mucha expectativa, ojalá se pueda dar, y también animándonos a hacerlo, ¿no? Porque hay que animarse, es un poco lo que viven nosotros, ¿no? Hasta hace unos meses era una idea en la cabeza y un papel y una conversación con algún que otro mate, y hoy ya estamos en fase de inscripción y con todos los equipos re nerviosos de qué van a decir, cómo lo van a presentar. Así que disfrutando también disfrutando de crear cosas que no existen.
Leo, yo quería preguntarles también, ya nos quedan unos 10 minutitos de programa y me gustaría también saber, imagino que muchas familias o padres o madres o maestros están escuchando el programa, así como Natalia, que decían cómo se puede participar. Les preguntaría si es necesario ya tener un proyecto o desarrollado o en idea, o si esto que estamos conversando le resuena a algún grupo de alguna escuela que en realidad no lo tienen del todo enfocado y se encuentran como casi todas las escuelas en proyectos sueltos que generan economías para el corto plazo o el mediano plazo, si fuera también una posibilidad de participar o ya habría que tener como una idea concreta. Y de paso quiero contarles que Carolina los felicita por el proyecto de nuestros oyentes y Carmen nos saluda desde España, así que una trasnochadora fiel que nos está escuchando. ¿Y algo más que quieran contar del curso? ¿Cómo se puede inscribir la gente? ¿Dónde es? ¿Cuándo empieza? Sería interesante, creo, para los oyentes.
Bueno, yo respondo la primera parte, Magda, y le dejo a Nati el resto. En principio, lo que nosotros estamos buscando son equipos de personas que quieran trabajar en conjunto. Seguramente tengan la necesidad de generar recursos económicos y el módulo 1 justo lo que trata es de esto. Si necesitas generar recursos económicos, intenta resolver un problema social, que para eso se llama el módulo 1, que es de detección del problema, donde van a tener que investigar los emprendedores qué problema social, con qué problema social quieren trabajar y después crear, innovar y diseñar en base a ese problema social que quieren trabajar. Por ejemplo, hay un grado que sabe que necesita recursos para irse de campamento o para acompañar a tres familias que están atravesando una situación complicada. Y ahí tiene que decir, bueno, ¿qué producto voy a hacer? Normalmente se empieza así. Lo que nosotros decimos es, no empieces por el producto, sino empezá primero por qué problema querés resolver. Bueno, queremos trabajar con la alimentación en la niñez, consciente, para las escuelas. Bueno, por ahí empieza. Bueno, investigá cuál es el problema social. Bueno, que en los grados, no sé, que en los recreos los alimentos no son ideales. Bueno, bueno, ¿y cuántas escuelas hay en tu zona? Y en mi zona hay 15 escuelas. Bueno, empezá a diseñar, módulo 2 ya, en base a esto. ¿Qué puedes hacer? Bueno, no, podemos hacer kiosquitos saludables. Voy a trabajar con el problema que es alimentación en la niñez. Voy a diseñar kiosquitos saludables, que los voy a llevar con, no sé, y mi trabajo va a ser que sean pintados por jóvenes, o sea, que, no sé, que los exhibidores sean pintados por talleres que trabajen con jóvenes o con personas con discapacidad, y que sean el trabajo artístico de los exhibidores salga de estos talleres. Y después voy a trabajar en la producción dentro del grado y voy a presentar unas barritas de un alimento que diseñemos, o lo que sea, o bolsitas con distintos productos. En fin, lo que quiero decir es, hay que tener solo ganas de trabajar en conjunto y después el mismo programa va a acompañar al desarrollo de la persona. Porque así como salió esto en el momento, sin pensar, puede dispararse para cualquier lugar. O sea, puede ser que quieren trabajar con el problema de acceso al agua, que quieren trabajar con la dificultad de la inclusión laboral, con la violencia de género, con lo que sea, no importa con qué desafío, pero el mismo programa va a ir llevando para que eso suceda. Bueno, no sé si se entendió, pero va a suceder un poco eso. Para eso están los tutores. Y ahí te paso, Nati, la parte de más descripción y eso.
Bueno, sí, y solo quería agregar, Leo, a lo que contabas, que quizás la búsqueda de un proyecto productivo es también para, quizás en algún lugar, para unificar algún grupo, ¿no? O para aprender desde algún grupo, o para unir diferentes grupos, para aprender a cooperar, porque quizás alguna comunidad dice, yo no tengo problemas económicos. No necesito reunir dinero para algo, pero es una oportunidad Lo tomamos así, todas oportunidades como para poder aprender a trabajar en diferentes grupos, a estar, a encontrarnos, a vernos, a escucharnos, sobre todo aprender a escucharnos y aprender a mirar y a mirarnos también. Entonces, que quizás así, ¿no? También en algún momento lo pensamos, quizás es algún lugar que no necesita el recurso económico, pero que sí lo puede tomar como oportunidad, y eso puede tener el fin social que decidan luego. Así que desde ese lado también. Y bueno, y para las inscripciones, esto que dijo Leo, pueden escribirnos a servicios@delarca.com.ar. También está el Instagram, que es @comunidaddelarca. Igual mi fuerte no es la venta, así que Leo, si vos querés, no sé, pasar algún otro dato, no es tanto lo mío esto.
No, está muy bien. El fuerte es el aprendizaje. Así que, nada, hay que aprender de todo en esta vida. No quedarse con su zona, ¿no? Y bueno, y ahí nos transformaremos.
Sí, yo quisiera decir ahora, casi al final del programa, que es una puerta hermosa la que abren. Porque tantas veces en las escuelas nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de solucionar. Y cuántas veces nos sentamos y nos lamentamos y pensamos que una escuela es una escuela y bueno, que el dinero habría que conseguir donaciones. Sin embargo, de esta manera no solo se consigue cubrir esa necesidad económica básica, sino que lo que se consigue es justamente lo que Nati decías al principio, encuentro. Encuentro entre muchos, el descubrir capacidades de muchos y el de trabajar en pos de cubrir otras necesidades de otras empresas, de otros lugares donde se trabaja por lo social. Y en ese sentido me parece maravilloso que ustedes simplemente por hacerlo muestren, se puede. Si se quiere, se puede. Y ahora este nuevo paso con Crisálida es, y nosotros les podemos dar nuestra experiencia para que vean cómo se puede. En vuestra escuela, en vuestro lugar, en vuestro emprendimiento, en vuestro hogar de niños o de ancianos o lo que fuere. Así que nada, no quiero que termine el programa sin decirles nuevamente muchas gracias, muchas profundas gracias.
Bueno, gracias, Úrsula. Llegamos al final. Gracias. Ojalá se puedan cumplir este sueño, es uno más de muchos que no están y que seguramente lo han vivido en algún momento, así que vamos a hacerlo con mucha seriedad para que suceda. Bueno, llegamos al final del programa. Agradecerles a los oyentes que nos enviaron mensajes, que nos estuvieron acompañando, a Carmen, bueno, Carolina, ya los nombró Magda. Gracias, compañeras de hoy. Nos queda decirles que el próximo lunes 19 horas Argentina vamos a estar acá, vamos a intentar trabajar con una pregunta que nos llegó, así que los esperamos y acá estaremos continuando con más Senderos hacia la Libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.